gustó a los equipos británicos durante mucho tiempo. Bueno, me alegro mucho que hayas aparecido aquí para contar una historia que ya con el relato solo de tan pormenorizado de los hechos habla de que estuviste allí muy, muy pendiente de lo que ocurría y que hay muy pocos periodistas españoles que puedan contar esta historia que, bueno, acabamos de cumplir ahora 40 años de lo que ocurrió en Heysel. Que, Emilio, te lo agradezco mucho, te lo agradezco lo siguiente. Te llamo otro día para contar otra historia porque estás muy potente, pero te llamo otro día para contar otra historia.
Perfecto, estupendo, encantado de verdad.
Un abrazo, Emilio.
Hasta ahora.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Y mañana, muy pendientes del partido amistoso del Real Madrid en Austria. Es a las 7 de la tarde contra el Tirol. Es la última prueba y casi la única de Xabi Alonso antes del inicio de la Liga, que ya saben, es contra Osasuna. Este martes es la previa de la Supercopa de Europa que se juega en Udine entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Hay que escuchar a Luis Enrique hablar de Donnarumma, que le ha dejado fuera de la convocatoria. Y preguntaremos otra vez mañana en el Barcelona si hay avances en las inscripciones de Joan García y de Marcus Rashford.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Más de la historia que nos ha contado hoy Emilio Pérez de Rozas, de la batallita, un bonus track como siempre de cosas que pueden ver, hay en RTV Play un conexión vintage que son espectaculares, grande Paco Grande, que se titula Heysel del cielo al infierno, con ese rematan esta historia que ha contado Emilio, pero tienen luego en Arte TV, que se puede ver a través de YouTube, pero también tiene una aplicación Arte TV que es en francés, pero está subtitulado y lo van a entender perfectamente. Se llama La tragedia de Heysel y este es un poco un documental puro y duro. Y luego, si se han quedado con ganas de saber qué pasó en alguna tragedia del fútbol inglés, ha tenido algunas muy importantes, en Liverpool algunas muy importantes, una en Hillsborough, que se estaban jugando las semifinales de Copa entre el Liverpool y el Nottingham, y allí murieron 97 personas aplastadas contra las vallas. Hay un documental que es imperdible, se llama Hillsborough, y que cuenta y relata esta historia dramática, muy dramática, y que cambia también un poco la historia del fútbol con las vallas y todo esto. Y como las historias se suelen repetir, está muy cercana en el tiempo, en el año 21, que se jugó la Eurocopa en Inglaterra. Hay un documental en Netflix que se llama Caos en Wembley, la final, que estuvo a punto de liarse una gordísima con los incidentes que provocaron los aficionados en los alrededores de Wembley. Bueno, y ya si recuerdan ustedes la final entre Liverpool y el Real Madrid que hubo en París, pues cosas parecidas, ¿no? Que está siempre el Liverpool en Inglaterra y metida por medio, desgraciadamente para ellos. Y uno más, como el gol de esta final, de la final del 85 entre el La Juventus y el Liverpool. Lo hizo Platini y ha sido uno de los grandes, muy grande. Estaba ahí casi, casi llegando a los cinco grandes. Hay un documental en YouTube para verle jugar, que era una delicia. Traducido al español se llama Los años de Platini, viaje de un gigante. Y ahí ven jugar a Platini en los equipos, sobre todo en la selección francesa. Hay un recuerdo muy importante del Mundial 82, que se salió el tío. Desgraciadamente nos hizo polvo en la Eurocopa del 84. Bueno, es una selección muy buena en la que estaba Platini. Y cómo juega él al fútbol en el Saint-Étienne, en la Juventus. Bueno, que disfruten. Mañana contamos más historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juanma. Fíjate, una vez finalizado el partidazo, comienza Poniendo las calles con nuestro temazo. Es verdad que nosotros no hablamos de política y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hasta entonces aquí juntos, poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenido y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Bueno, vamos a entrar en materia porque es verdad que estamos muy orgullosos de nuestro país, de nuestra España. Yo creo que es algo que todos los ponedores tienen muy claro por lo que somos, pero también sobre todo por lo que ofrecemos a todos aquellos que nos visitan. Por algo nos eligen como uno de los destinos favoritos en el sector turístico. Hoy, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de todo esto. Es verdad que hay varios factores que nos hacen atractivos y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el clima que tiene nuestro país, nuestra España, viva España. Mira, hace unos días leí que una empresa, bueno, pues de las que se dedica al turismo extranjero, situaba a la localidad de Almuñécar, en la costa de Granada, como uno de los sitios perfectos para pasar las vacaciones. Claro, la calidad de vida, el coste de los alquileres, los servicios y, por supuesto, el clima hacen de este pueblo el lugar ideal incluso para jubilarse. Hombre, yo no creo que haya muchos sitios donde te garanticen más de 300 días al año con sol. Es que lo pongo en mayúsculas, en negrita y subrayado. Nos vamos, por ejemplo, hasta Almuñécar, nos vamos hasta esa zona tan bonita para saber por qué los extranjeros la están eligiendo como el destino para hacer turismo. Francisco Trujillo es el presidente de la Asociación Chiringuitos. Francisco, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que ya empieza a ser tarde o pronto, depende del horario que manejes, si estás para meterte en la cama o para poner las calles. Pero es importante que sepamos que, joder, que no es nuevo lo que estamos contando. España yo creo que es uno de los destinos favoritos a nivel internacional, eso está claro, y el nivel es uno de nuestros mejores reclamos, ¿no? El clima, por ejemplo. ¿Qué es lo que ofrece Almuñécar?
Bueno, Almuñécar ofrece una infinidad de cosas. Una de ellas, sobre todo, son los 19 kilómetros de playa que tiene, los 310 días de sol al año que tiene y unas temperaturas suaves durante el invierno y magníficos días de sol.
Desde luego que sí, Francisco. Luego, además, hay que tener en cuenta que hay muchos países del norte de Europa donde, joder, es que hay pocas horas de sol y también es un clima más frío y desapacible. Así que, claro, esa playa de la que nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles, yo creo que es un lugar perfecto para aprovechar. Ahí, Francisco, ¿se ven muchos extranjeros en la localidad?
Hay una muy buena colonia de extranjeros, Pulpo. Y además hay que tener en cuenta que cada vez la gente se jubila antes. Nosotros contamos también con una serie de cosas que nos diferencian de los demás. Tenemos unos fondos marinos impresionantes. Cada vez la gente se está y pasa más tiempo debajo del agua observando y viendo esos fondos marinos. Somos una zona sumamente histórica. Han pasado cuatro civilizaciones diferentes por esta zona. La gente viene a conocer, viene a integrarse en el municipio, y sobre todo lo que quieren es disfrutar de esa excelencia que tenemos aquí en el Muñécar, de esos productos subtropicales. Tenemos unas fincas magníficas de aguacate, de chirimoyos, de mangos, de carambola. Tenemos infinidad de productos subtropicales. Por eso lo agradece la gente y vienen, como le he dicho antes, a integrarse en el pueblo, viven aquí y participan de todo eso.
Uh-huh. Yo le recuerdo a la audiencia, a los ponedores de calles, que tenemos una página de Facebook donde puedes interactuar con nosotros. La página es facebook.com/poniendolascalles. Hoy te estoy preguntando precisamente por eso, ¿no? Las virtudes y los defectos de España. ¿Qué te gusta de nuestro país? ¿Qué no te gusta de nuestro país? ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas de este gran país llamado España? Pero, Francisco, usted, por ejemplo, lo ha dicho aquí. Estamos hablando, por ejemplo, en este momento, de la costa tropical, que es como se denomina al litoral granadino, en el que además se dan unas condiciones muy concretas de temperatura y también de humedad. Y yo creo que por eso se encuentra este tipo de frutos tan interesantes como has mencionado ahora, ¿no, Francisco?
Claro, sobre todo, exactamente, sobre todo productos subtropicales, aguacates, mangos, chirimoyos, carambolos. Hay infinidad de productos que en esta tierra se crían con una fuerza y un sabor que lo diferencia del resto de zonas del mundo. Y no solamente eso, sino la gastronomía. Somos un pueblo marinero, seguimos manteniendo tradiciones gastronómicas de hace muchísimos años. La gente viene, disfruta, lo pasa bien, se relaja. Somos una zona inmensamente tranquila. Quien quiere también tener un poco más de diversión o cambiar para deportes de nieve, tenemos a Sierra Nevada a una hora, tenemos la Alhambra a 40 minutos, tenemos Málaga, el Aeropuerto Internacional de Málaga, también a 40 minutos. Es que tenemos el enclave perfecto en que reúne todos esos requisitos para que la gente pueda estar aquí, vivir y disfrutar. Y después, oye, mira, que si tienen que volver a sus países, sobre todo son suecos, noruegos, daneses, alemanes, pues están a 2 horas y media, 3 horas de sus países. Tenemos unas magníficas conexiones con el resto de países de Europa, con el Aeropuerto Internacional de Málaga.
Además, usted es el presidente de la Asociación Chiringuitos, y esto ya son palabras mayores. Lo digo porque es verdad que nadie duda de los chiringuitos como punto neurálgico de los turistas. Yo, por ejemplo, conozco a más de uno que busca las playas en función de los chiringuitos que hay en ellas. Cuidado, ¿eh?
Por supuesto que sí. Una playa sin chiringuitos no se puede entender. Una playa sin tener unas tumbonas donde tumbarse y tomar el sol. No solamente en los meses de julio y agosto, sino durante todo el año para leer un buen libro, para leer periódico, para escuchar la radio, para hacer infinidad de cosas. En nuestro establecimiento ya son muchísimas generaciones de tanto nacionales como gente extranjera que vienen, han venido sus padres, ahora están los hijos aquí, vendrán los nietos seguro. Esto se ha convertido en una zona magnífica. Cada vez se ven más gente que decide trasladarse a vivir aquí, sobre todo extranjeros. Como he dicho antes, tenemos una colonia muy, muy, muy grande de suecos, daneses, noruegos, alemanes, ingleses, que ya decidieron hace tiempo quedarse aquí y cada vez comentan con sus amigos, con el resto de la familia, y vienen a quedarse a vivir porque realmente es una zona privilegiada.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se manejan entonces por allí con el idioma, Francisco?
Pues perfectamente, porque la mayoría habla inglés, aquí se habla inglés. Y ellos tienen muchísimo interés en aprender. Hay escuelas de idioma aquí, en ellos dedican horas para aprender a hablar el idioma, se integran muy bien en la población, intentan por todos los medios que le hablemos en castellano, claro, para ellos aprender, para que tengan esa soltura que necesitan a la hora de ir a un supermercado, de ir a un restaurante, de ir a un bar a desayunar, de hacer una vida normal totalmente integrada en el pueblo. Ya no es raro ver que estas familias se compren casa en el casco urbano del pueblo, no solamente en primeras líneas de playa. Ya van buscando también el pueblo, porque ellos lo que buscan es integrarse dentro de los pueblos, dentro de las comunidades que tenemos aquí en nuestro municipio, que son muchas, y ellos pues van buscando eso. Por eso el idioma no es un problema, porque ellos mismos intentan por todos los medios hablar castellano.
Hombre, esto desde luego es fantástico, Francisco. Así que llegan al Muñécar y acaban instalándose allí. Esto es brutal. Me gustaría saber si hay intercambio cultural con todos ellos. Me refiero en ambos sentidos, algo bidireccional.
Por supuesto, todos los años se celebra la feria de los países, en el cual pues nos reunimos en un parque que están los salazones fenicios de la época fenicia que estuvieron ellos aquí. Los fenicios se hace la feria de las naciones, que le decimos, que están todas representadas y se ponen o comemos productos típicos de diferentes países. Yo creo que se ha llegado al momento y al punto en el cual ellos quieren que estar aquí y nosotros queremos que ellos vengan, porque enriquece la zona, le da muchísima vida. Hay que tener en cuenta, por las circunstancias también, es una fuente de ingresos bastante importante para los nativos de aquí del pueblo, para los que vivimos aquí en el pueblo todo el año, porque ellos vienen en plan tranquilo, ellos no buscan grandes aglomeraciones, ellos lo que buscan es tranquilidad, es pasarlo bien, es estar a gusto y el vivir tranquilo, que es de lo que se trata. Hay que tener en cuenta gente que ha dejado sus trabajos allí en sus países de origen y se han establecido aquí, han comprado fincas de aguacate o fincas de chirimoyo, y son uno más, van siembran, recogen sus frutos, los llevan a los almacenes para su venta, están totalmente integrados, y es lo que se busca y lo que ellos quieren y lo que ellos han decidido hacer con su vida, porque es una zona magnífica y es una zona que está abierta a todo el mundo.
Pues de verdad, nos ha quedado clarísimo por qué Almuñécar es uno de los destinos favoritos de los extranjeros, ya no solamente para visitarla, ¿no?, sino también para vivir definitivamente en ella. Francisco, muchísimas gracias. Francisco Trujillo, presidente de la Asociación Chiringuitos, un saludo.
Muy bien, pues estamos dispuestos a que vengan, lo vean y ustedes lo comprueben con sus propios ojos, porque Almuñécar, La Herradura, es un enclave paradisíaco, un enclave único en todo el mundo.
Desde luego que sí. Hoy hablamos de las bondades, de las cosas bonitas de España. Oye, y también si tiene alguien algo en contra o que no le gusta de nuestro país, bueno, ahí está nuestro facebook.com/poniendolascalles para recoger mensajes y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Por cierto, David García, Carmela Santisteban, Elizabeth Aguirre Rodríguez, Pedro Fernández García son ponedores que nos acaban de seguir en esta cuenta de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú le das a seguirnos, tu nombre aparece aquí y yo en directo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, esto que nos contaba Francisco puede ser efectivamente una opción, sin lugar a dudas. Pero oye, hay también otras cuantas, precisamente porque España, yo creo que la gastronomía es única. La gastronomía atrae mucho y atrapa mucho, hasta el punto de que existe ya un turismo gastronómico bastante interesante que está basado en experiencias relacionadas en la cocina. Por ejemplo, esto se llama Saborea España. Es nuestra marca de turismo gastronómico. Ya estamos saludando a Beatriz Cecilia, ella es la gerente de Saborea España. Buenas noches, Cecilia.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias, sé que es un poquito tarde, pero bueno, mi condición era que antes de las 2 de la mañana estabas aquí en Poniendo las Calles charlando sobre la gastronomía de nuestro país. Y estaba hablando con Francisco de todas esas bondades de nuestro país. ¿Es realmente nuestro país, ahí te pregunto, Bea, un destino turístico solo por su oferta gastronómica?
Lo confirmamos que es un destino turístico por este hecho. Como bien decías, en España se come muy bien y además se come muy variado. Tenemos un producto de la tierra que nos permite tener platos muy diversos, uh-huh, en muy diversos lugares, y cada vez son más los turistas nacionales e internacionales que vienen a España, si me lo permites decir, a comer bien.
Sí. No, y está muy bien dicho además, Beatriz, y lo valoramos muchísimo, porque es que es verdad, en cada sitio, en cada región, en cada localidad, hay algo que llevarse a la boca, y sobre todo muy, muy agradecido, ¿no? Muy, muy agradable. Por ejemplo, en los últimos años, es verdad que se ha generado un turismo gastronómico ahí, Beatriz. Yo creo que da la impresión de que organizan sus viajes en función de las opciones que más les gustan.
Sí, nosotros como organización trabajamos ahora mismo en 26 destinos gastronómicos repartidos por toda el país, incluidas las islas, que también tienen una oferta gastronómica muy, muy importante. Realmente no podemos decir un foco donde más vayan los turistas en este sentido, porque depende también de la procedencia del propio turista, ¿vale? Dependiendo de los países de donde vengan, les gusta más una zona, les gusta más otras, y sobre todo ocurre también una cosa, y es que cuando vienen a una zona, pues porque han oído hablar de ella gastronómicamente, porque han podido ver su oferta, etcétera, etcétera, hay una tendencia también a que el año siguiente o en las próximas vacaciones o en la próxima oportunidad que tengan, repitan en otras zonas distintas.
Uh-huh. O sea, podemos decir ahí que son reincidentes.
Son reincidentes, sí, uh-huh. Sí.
Además, has comentado aquí en Poniendo las Calles que hay 26 destinos gastronómicos. Háblanos de ellos, por favor. ¿Cuáles son?
Venga, vamos a ponernos en el mapa. Venga. Pues podemos empezar con La Coruña en Galicia, después nos podemos ir hasta Oviedo, luego nos podemos ir a Pamplona y a Logroño. Dentro de Castilla y León podemos ir al propio León, podemos ir a Segovia, podemos ir a Valladolid. Nos vamos luego, si queréis, a Zaragoza. Es que no me quiero dejar ninguno. Vas a tener que ir contando.
Claro.
Bajamos a Madrid, a Badajoz, a Sevilla, a Denia, a Valencia, a Cullera, a... Espérate, si me estoy dejando seguro alguno.
Sí,
Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura. Las Islas Canarias se están apostando muchísimo por esa gastronomía. Si no tenían ya suficiente con ese sol, esas playas y esos paisajes preciosos, llevan muchísimos años en esa entidad apostando por una gastronomía importante.
Uh-huh. Permíteme, Beatriz, que salude a Delfina Hermana Vicente, a Agustí Casé, a Vicente Pérez Sierra y a Julio Jesús Fernando Donaire, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Aquí la gente entra en decena tras decena, con lo cual poco a poco iré mencionando a lo largo de todo el programa a la gente que se vaya sumando para integrar a la audiencia en este programa, porque realmente este programa lo hacemos entre todos, somos los ponedores de calles. Entiendo, Beatriz, que en esto que nos acabas de decir se olvide, nos dejemos de lado algún que otro destino que se queda colgado por las horas que son. No son todavía ni las 2 de la madrugada. Pero yo creo que todos tenemos claro que cada una de nuestras comunidades tiene ofertas siempre muy apetecibles. Por ejemplo, el visitante, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo es esa persona que viene a España a disfrutarla? ¿Viaja gente más joven, más mayor? Háblanos un poco del perfil.
Sí, bueno, realmente son todas las edades las que disfrutan de esta gastronomía. Es verdad que bueno, pues cuando el público va siendo un poquito más maduro, también va valorando un poco más este tema, pero cada vez más es también una costumbre el ver a familias con niños degustando estos platos y degustando esta cocina tan tradicional y tan importante, que en España estamos muchas veces ya como acostumbrados a ellos y no nos llama la atención. Pero al público extranjero pues les gusta muchísimo.
Es verdad. Además, hay unos platos muy típicos, ¿no? Muy, muy típicos en España que triunfan entre los turistas. Por ejemplo, la paella es que nunca falla. El gazpacho también, o incluso el salmorejo. Siempre, cuando se menciona el gazpacho, siempre hay que decir salmorejo o viceversa. El cocido madrileño, por ejemplo, también a la gente le gusta muchísimo. ¿Cuáles son esos platos que los turistas, cuando vienen a España, son los que prefieren?
Que decantan más, en un principio quizás son esos platos más tradicionales, más conocidos de toda la vida, ¿no? Pero cuando empiezan a probar estos platos y sus calidades, ya van a otras cosas que seguro que cuando yo hablé de ellas sí que nos suenan, ¿no? Pero que a ellos a lo mejor todavía les suena un poquito menos, no sé, una gamba roja de Denia. En cuanto que oyen hablar de ella, pues es un manjar, ¿no? Para degustar. todos los platos tradicionales de Castilla y León, que están muy ligados a esa tierra. Al final, lo que pasa con nuestra gastronomía es que está muy ligada a eso, ¿no? A la tierra, al producto de cercanía, a esa sostenibilidad que también da ese producto de temporada. Y hay una variedad tan grande que realmente, bueno, pues está habiendo una tendencia a eso, a hacer rutas gastronómicas, claro, para poderlo probar todo.
Claro. Me imagino que vosotros ahí sí que tenéis el país de donde recibimos más turistas, ¿no?
Sí, pues te comentaba antes que ahí depende un poco también de los territorios. Europa, norte de Europa, es una zona de donde vienen bastantes turistas para probar esas delicateses, ¿no?, que tenemos en cualquier bar de España, en cualquier restaurante. Pero bueno, hay una afluencia bastante variada.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Entre el partidazo y Herrera en COPE nos dedicamos a acompañar a la gente durante la madrugada, la gente que se acuesta tarde, la gente que madruga mucho, la gente que trabaja durante toda la madrugada. Pues nosotros somos los que estamos acompañándoos. Vosotros ahí en Saborea España, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué se dedica esta marca de turismo gastronómico, Beatriz?
Pues esta marca de turismo gastronómico español nos dedicamos sobre todo a poner sobre la mesa, a dar a conocer esos valores gastronómicos de cada uno de los destinos que os comentaba antes, ¿no? Nos dedicamos también a un tema que creemos que es muy importante tanto para el propio territorio como para el turista, y es organizar esa oferta gastronómica, creando rutas, creando posibilidades, creando acciones, de tal manera que hagamos más fácil al turista no perderse nada.
Bueno, tú lo has dicho, Beatriz, es verdad que no debemos olvidar ese sector nacional, que también tiene su importancia, y de qué manera. Ahora sí que te voy a pedir, por favor, que nos hagas una ruta gastronómica, un ejemplo, como otro cualquiera, de lo que tenemos en nuestra España.
Una ruta turística, pues venga, si vamos a venir a España a degustar la gastronomía, tenemos que estar varios días. No podemos ir y venir porque entonces ya no nos da tiempo a nada, ¿no? Entonces, bueno, yo quizás empezaría pues por ese Denia en la parte sur de España, bueno, en la parte del litoral más un poquito más sur, para subir lo que es por toda la costa del litoral, pasando por ese Cullera, por ese Valencia, por ese Cambrils. Pues luego, una vez que estamos ya en Cambrils, podemos tirar directamente para la parte de Zaragoza, hacemos ahí un poquito de norte en La Coruña y en Navarra, nos recorremos todo Castilla-León, terminando por León, y ahí ya pasamos a La Coruña, bajamos a Extremadura y bajamos a Andalucía.
Es verdad. ¿Y qué podríamos degustar por el recorrido?
Pues vamos a encontrarnos mucho, mucho buen marisco, mucho buen pescado, mucho mucho aceite. Hablábamos de esa paella, hablábamos en Ciudad Real, por ejemplo, de esas migas tan tan típicas, que nosotros es que muchas veces ya casi no le damos ni valor, pero es que es un plato exquisito. Nos podemos venir también en Madrid a probar esos callos. Cuando hablamos de la paella valenciana, siempre hablamos de la paella, pero la variedad de arroces que nos podemos encontrar en todo el litoral es espectacular. Uh-huh. Claro, a la una y pico de la noche que estamos, yo tampoco quiero generar hambre en nuestros oyentes, ¿no? Pero bueno, la oferta es importante.
Sí, sí, además que nosotros los ponedores somos muy de comer a cualquier hora y cualquier tipo de cosa. De verdad que ahora mismo ya te aseguro que más de un ponedor incluso se levanta a la nevera, no lo dudes. Pero de verdad que ha merecido muchísimo la pena con todo lo que nos has contado. Beatriz Cecilia, gerente de Saborea España, desde ya una ponedora más. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros para ponernos al día.
Hay que tener en cuenta que Saborea España es la marca del turismo gastronómico español, que se trata siempre de la primera plataforma nacional con una vocación internacional que potencia el turismo y la gastronomía de nuestro país. Brutal. ¿Qué te gusta de España? ¿Qué no te gusta de España? El WhatsApp 662-942-605 y mensajes también en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Eso, cuéntamelo, te vamos a leer.
Many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora continúan activos varios incendios forestales en hasta 6 comunidades. En Castilla y León, los equipos de extinción hacen frente a 15 incendios.